Buenos días, Diego. Buenos días, José. Encantado. La primera vez por teléfono.
La primera vez.
Es una sensación rara, ¿eh?
¿Verdad que sí? Se está mejor en el estudio. Sí. Pero bueno, para cuando te surjan imprevistos como el que te ha surgido esta mañana, pues tenemos esta solución de que no sea muy habitual.
Pues me parece fantástico.
Es que teníamos que hablar contigo hoy sí o sí, porque la semana pasada sembraste la duda aquí entre nuestros queridos oyentes, hablando de una adicción que algunos no considerábamos adicción, pero entendimos que sí, que en términos generales estamos hablando de adicción a sexo, ¿no?
Sí, hablábamos del porno, de cómo hasta ahora nosotros estábamos acostumbrados a un acceso al porno pues a través de revistas, vídeos, que se fue transformando poco a poco con internet, con el tema de ver vídeos en streaming, ¿no? Las consecuencias que tenía esa adicción al sexo, que es una adicción física, buscando el placer esencialmente, pero cómo eso se había transformado, que había la versión 2.0 y que, bueno, que ahora estábamos en el apogeo del mismo, ¿no? Porque habían plataformas tipo Patreon o OnlyFans que habían dado una vuelta de tuerca al tema y lo habían directamente ya llevado a lo máximo.
Pues la semana que viene tendremos aquí, hablaremos de este tema y de algunos más. Pero había preguntas que yo te había seleccionado, en concreto he seleccionado tres de las que me han llegado al contestador y al WhatsApp, que hay algunas que me parecen muy interesantes. La primera me parece que tienes que hacerlo hoy, eso sin lugar a duda. ¿Dónde está el límite entre la adicción y la afición? Es decir, yo puedo ser aficionado al porno, yo puedo ser aficionado al sexo, pero no soy adicto. ¿Cómo me doy cuenta de dónde está el límite entre la afición y la adicción?
Bueno, sobre todo intentando dejarlo durante un mes, a ver qué te pasa. Claro, a ti te puede gustar el café, te puede gustar tomarte una copa, hay gente que se la toma y nunca le pasa nada. El problema siempre es cuando tú necesitas de eso y cuando ves que eso va en aumento. Cuando en vez de una copa necesitas 5 para obtener el mismo resultado, ahí ya te puedes preocupar. Si cuando ves que lo quieres dejar no puedes, ahí ya te tienes que preocupar, ¿vale? Cualquier adicción es igual. Funciona exactamente de la misma manera.
Vale. Es decir, que lo mejor para saber si eres adicto al sexo o al porno es autoimponerte la obligatoriedad de no consumo durante 20 días y ver qué reacción tienes. Y ahí te vas a dar cuenta si estás adicto.
Efectivamente. Porque además es curioso, pero en psicología tú no puedes diagnosticar a alguien de adicto a nada. Al final, si no te autodiagnosticas tú, es muy difícil. Porque una de las maneras, o digamos que un enorme porcentaje de éxito a la hora de tú poder salir de una adicción es tener claro que la tienes.
Sí, está claro.
¿Me explico? Si yo digo que lo dejo cuando quiero y que eso a mí no y que para nada, pues es muy difícil que otra persona venga a convencerte de lo contrario, ¿no? Tú tienes que estar entender que para ti es un problema.
Bueno, pues la segunda pregunta. Estadísticamente, ¿quién es más propenso a adquirir una adicción al sexo? ¿El hombre, la mujer, los heteros o los homos?
Al sexo. Bueno, existen determinados.
Si es que la gente se ha centrado mucho en lo del sexo, lo del porno parece como si no hubiese gente que tuviese afición al porno. El sexo te genera más curiosidad.
Bueno, porque es una herramienta, digamos, a esa adicción, ¿no? Entonces parece como que las herramientas son es como si dijéramos el alcohol, la gente no está tan pendiente de lo que se bebe o dónde se bebe, ni el vaso en el que se bebe, sino en el alcohol en general, ¿no? Pero, en fin, la pregunta que están haciendo ahora, ¿cuál era? Perdóname.
¿Son más propensos los hombres o las mujeres?
Ah, y por igual, exactamente igual.
No hay diferencia de sexo, aquí el Ministerio de Igualdad no tiene nada que hacer.
No, y aparte, lo que pasa es que se definen determinados comportamientos femeninos o masculinos con patologías concretas, pero al final no dejan de ser adicción al sexo.
Esto no tiene vínculo de condición de género ni de condición sexual, ¿no? Es decir, esto es para todo el mundo.
El sexo, por lo general, es una pulsión más desarrollada en el hombre que en la mujer, por una cuestión hormonal, pero no significa que a nivel ya no físico sino mental también pueda haberlo en las mujeres.
Vale, y después los tratamientos, ¿cómo? que son unos cachondos. ¿Hay pastillas para evitarlo o esto es solamente por terapia?
Pastillas para evitarlo.
¿Sabes? Lo de la mili, ¿tú te acuerdas cuando la mili le ponían bromuro en la sopa, no?
Sí, pero tú, a ver.
Esto te va a la libido una barbaridad. Y la pastillita de la próstata también te quita las ganas.
Claro, pero eso es como quererle...
Vamos, el concepto es, me tomo una pastilla y ya puedo tener sexo sin adicionarme a él, vamos, para que no se me convierta en una droga.
Sí, pero si alguien tiene el Parkinson no le puedes ir a cortar los brazos y las piernas, ¿entiendes? Eso no es una solución.
Claro que no.
Bueno, existe farmacología y existe terapia, existen las dos cosas y lo mejor que funciona es una situación combinada, pero también, ya te digo, depende un poquito de qué estemos hablando. Porque hay todo un abanico de... O sea, es como cuando hablas de los trastornos alimenticios. Tú conoces la bulimia y conoces la anorexia, pero hay todo un abanico de trastornos alimenticios. Y cada uno de ellos se trata de una manera diferente. Lo importante siempre, 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 cada vez que acude alguien a una consulta psicológica, es un diagnóstico. Tú puedes tener una ansiedad, pero depende de qué ansiedad. No es lo mismo tratar un trastorno obsesivo compulsivo que tratar una fobia. Aunque se llamen trastornos de ansiedad y estén en el mismo paquete, ¿no? Hay terapias muy concretas para cada una de ellas. Si quieres un día, te hablo de todos los trastornos que conlleva el sexo. Pero nos daría para un programa entero, ¿eh?
O para dos, o para tres.
Sí. Pero oye, déjame que te hable de esta transformación del porno, porque es mucho más perversa de lo que parece. Aparentemente, estas plataformas que hay nuevas, las de OnlyFans, Patreon, etcétera, podrían parecer lo mismo que un porno hub, de estos un porno hub, donde tú accedes a una página y ves a una señorita o a un grupo de gente practicando sexo, ¿no? Con el fin de tú, pues, viendo ese contenido explícito, tener una excitación sexual. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Hay diferencias. Lo que hace OnlyFans, que sea una versión más degenerada, más cínica y más cerca de los creadores del contenido, ¿sí?, es que juega no solamente con tu salud. ¿Te acuerdas que el otro día estaba hablando y diciéndote que el porno en general genera problemas de salud? Salud con respecto a la virilidad, con respecto a tu potencia sexual y con respecto a temas de identificación. ¿Recuerdas todo eso?
Sí, señor.
Vale. Bueno, pues en OnlyFans juegan con tu espíritu, que pasa por una trituradora total. Porque si Pornhub o los vídeos porno que ves en la red venden sexo, OnlyFans te vende intimidad, ¿vale? Dicho de otra manera, Pornhub, los vídeos sexuales que puedes ver por internet, son una proyección, o tú tienes una proyección en ese vídeo para recrear un placer, ¿vale? Cuando estás viendo porno, tú tienes esa proyección, ves a gente tener una relación sexual y te imaginas estar en su lugar, ¿no? Es una especie, te están vendiendo una especie de sexo virtual, ¿de acuerdo, Diego?
Uh-huh.
Pero claro, estás sentado en tu silla, te conviertes en un cornudo pasivo, por así decirlo. En cambio, OnlyFans, la creadora de contenido, te vende también sexo pseudovirtual, pero además tiene un complemento adicional. Cuando tú te registras en estas páginas, ¿vale?, tú das tu número de cuenta de banco. Sobre todo estás pagando por ser parte de la vida de esa tía o de ese tío, porque también el porno es masculino y femenino, ¿sí? ¿Cómo lo logran? Pues te dan envíos directos de vídeos. Tienen un chat contigo. El creador o la creadora habla de su día a día contigo, de si se ha ido al McDonald's, si está en la playa o lo que esté haciendo. Lo que quiere esa mujer que está en el otro lado del mundo es tener una intimidad o generar una intimidad contigo. Se desnuda o no, pero pones, o sea, tú cuando estás pagando y pones tu tarjeta de crédito encima de la mesa, lo que estás pagando es solo para que haga lo que tú quieres. OnlyFans te vende la ilusión de una intimidad. ¿Estás ahí de acuerdo?
Sí. Pasa que es que yo no sé si meterme en un rollo de eso. Pasa que es que no me gusta. Pero es que tengo agujeros negros. No lo llego a entender muy bien cómo a alguien se le puede apetecer algo de esto. Y además que genere adicción. Igual es que estoy ya muy mayor.
Porque tú lo estás viendo todavía con la idea de esa proyección que hace la persona cuando ve un vídeo porno, ¿sí? Donde la adicción es física. Estás recreándote en base al placer de ponerte en la piel los personajes que estás viendo, ¿sí? Pero aquí te está vendiendo, además de eso, intimidad. Te vende a ti la inclusión dentro de esa intimidad. Es decir, esa persona que deja su tarjeta de crédito puede hablar con la protagonista de ese vídeo. Y esta le contesta, además. No solamente puede hablar y hacer preguntas, como la gente hace ahora preguntas por la radio, sino que además te contesta de manera íntima y te hace partícipe de su día a día. Genera una ilusión de intimidad, que está muy ensayada, que es muy precisa y además es muy cínica. Es una estrategia de intimidad, ¿comprendes?
Ya, pasa que de todas maneras esto es a través de internet, con lo cual la privacidad es una utopía. Es decir, eso puede estar siendo grabado no por la persona que te está vendiendo el servicio, sino por la propia aplicación o el propio servidor de donde esté apoyado, ¿no?
Claro, pero ¿cómo lo ve el consumidor? El poder de mandar ese mensaje a esa tía y charlar sobre cosas clásicas o sobre conversaciones eróticas, eso, no sé, es nuevo, no existía eso. Bueno, eso cree el tío, cree que está teniendo una relación con esa virtual con esa persona, que existe. Pero en realidad esa creadora no envía ni un solo mensaje real. Tiene un huevo de clientes, se llaman Sims, una legión de tíos subcontratados que contestan a esos mensajes. Tú puedes estar hablando con un tío que está en Alcalá Meco y te crees que estás hablando con esa que ha hecho el vídeo.
Es que la verdad vivimos en un mundo que es una ficción y una mentira constante, ¿no? Y lo peor es que lo compramos como si fuera verdad.
Vale, tú tienes ya una edad, pero imagínate un chaval de 15 años que recibe un mensaje en masa, de estos que están escritos y que simulan un SMS de estos espontáneos, ¿sí? Uh-huh. Vale. Obviamente, si tú lo recibes, tú a tu edad, recibes un mensaje de estos de bienvenida a las 3 de la mañana, ¿no? Sospechas que, obviamente, que es una máquina que te ha contestado, ¿no? Es porque es una estafa como muy rudimentaria, que tú digas, mira, me he abonado hoy, son las 3 de la mañana y fíjate, la tía está despierta y me contesta bienvenido y me dice que cómo me llamo, ¿sí? Claro. Pero si la estafa va un poco más allá y son personas pagadas que consiguen imitar a una niña bonita que confía su vida a un desconocido, ¿no? Pues ya te lo tragas más. Pero es que la estafa llega a un nivel 3, que es aún más eficaz, más barato y no necesita esa legión ni ese equipo para gestionar, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahora, Diego, es capaz de mantener una conversación contigo y dentro de 3 días la vuelves a entablar y se acuerda de lo que le has preguntado y lo que le has dicho. Claro, tú te pensabas que la inteligencia artificial te iba a permitir ir a Marte y dejar de trabajar, ¿no?
Por ejemplo.
Pues no.
O hacer menos guiones.
Pues no, sirve sobre todo para la industria del porno.
Para hacer cajas, es que al final para donde hay dinero. La inteligencia artificial es muy lista y va donde hay dinero.
Claro, pero es que tú piensas que los grandes avances que habrá habido gracias al porno, enormes. O sea, cuando empezaron a salir los ordenadores, y tú vivías en esa época, ¿sí?
Sí, ya me tuve que aprender a manejar el ordenador y después a manejar el ratón. Yo cuando le digo a mis hijos, digo, yo es que el ratón fue para mí un descubrimiento y tuve que leer el manual de instrucciones.
¿Tú crees que la gente se iba y pedía una memoria de tantos gigas y un procesador de no sé qué para conectarse a internet, para bajarse el correo electrónico?
No, tenías que ir con 2 discos flexibles, uno para el programa, otro para los datos.
Sí. Claro, para trabajar, ¿no?
Era para trabajar.
O sea, nadie así. Sí, claro, para trabajar. Nadie veía porno, ¿no?
En principio, cuando empezaron los ordenadores, ¿no?
Ya. Y necesitabas tener un disco duro enorme por eso. Y la velocidad te importaba muchísimo. Imagínate el salto que da cuando todo el mundo tiene acceso a Internet a través de los móviles.
No, es para asustar, es para asustar. Si te pones a pensar en eso, es para asustar.
La industria de todo esto, de la inteligencia artificial, actualmente la está financiando el porno.
En mi época que dos tetas tiran más que dos carretas. Eso no se puede decir hoy, porque si dices eso hoy eres fascista o algo muchísimo peor, ¿no? Pero la verdad es que el sexo ha movido el mundo toda la vida, de toda la historia.
Claro, es lo mismo siempre. Por el momento sirve para vaciar los bolsillos de millones de clientes y de consumidores que piensan que hay un pibón en California que pasa todo el día en bikini, que no tiene nada mejor que hacer que hablar con un tipo 3 horas al día y que está encantada de hacerlo. Y por otro lado, para la creadora, la que está en OnlyFans, el contenido es muy fácil y barato. A través de un móvil ya rápidamente genera contenido que refuerza esa ilusión del consumidor que está hablando con la inteligencia artificial de tener un acceso intimísimo, como si hubiera encontrado vídeos de la tía desde su iPhone. Es un nivel superior a lo clásico. ¿Por qué? Porque está generando una estimulación emocional, Diego. No hay una adicción solamente física al placer. Hay un enganche, apego a una chica que cree el tío que es real. Es como si existiera en algún lugar una chica perfecta, lista para hacer lo que tú deseas en todo momento. Hombre, siempre que pagues, Diego.
Sí, al final el monedero virtual también hay que usarlo. Oye, Eric, por cierto, ¿las placas que vas a montar son de agua caliente sanitaria o son fotovoltaicas para electricidad?
No, fotovoltaicas.
Ya, pero para consumo propio. Es un tío moderno, ¿eh?
Sí, tengo a los chicos aquí y me la están poniendo todo arriba. Por eso no he podido ir hoy para allá. Pero recuerda a la gente, mi página web, www.ericdepascual.com, y para las preguntas que hablen
al 686-953-162.
Temas de psicosalud, ¿sí?
Pues señor, ¿qué le digo yo a usted? Que me tendrá que enseñar esas placas maravillosas, si son chinas, si son coreanas o de dónde son.
Vale, pero como ya cuando veo que introduces las cositas así, me quieres darle...
carpetazo.
Dame 2 o 3 minutos que termino de explicarte todo esto, porque tiene chicha.
Pero tienes 2 minutos, que ya tengo a la gente esperando aquí fuera.
Vale. El hecho de tener poder sobre las chicas te hace creer a ti mismo que le importas a alguien. Y eso es muy perverso. Es generar una adicción emocional. Dejar lo que tú decías, lo que hablábamos al principio, dejar una adicción al sexo ya es muy difícil. Quitar ese placer físico que aportan los vídeos es terrible. Pero OnlyFans no solamente tendrás que hacer ese esfuerzo, también tendrás que lamentar la pérdida de una relación, hacer un duelo, ¿comprendes? Eso es una mina de oro para la web y para las creadoras de contenido que tienen sus garras, en tu cerebro, en el cerebro de un tío que resiente apego emocional y que debería tener una relación real con una mujer. Eso es la pesadilla hoy día del siglo XXI, y te lo digo en serio, Esta es la base del negocio de OnlyFans, que se explota la soledad y la miseria masculina. Si un hombre está satisfecho físicamente y emocionalmente, no necesita utilizar este servicio. Pero, desgraciadamente, no. Y si vemos el peso económico de OnlyFans hoy día, ¿sí? El peso económico. Podemos ver la magnitud de la patología entre los hombres occidentales. Muy rápido. En el 2022... estos tíos de OnlyFans ganaron 5.600 millones de euros. Estamos hablando de 5.600 millones. Pero es que es un 16% más de lo que ganaron en el 2021. Estamos hablando, Diego, de 190 millones de usuarios.
Que ponen su tarjeta de crédito, 190, no usuarios de internet, sino que ponen tarjeta de crédito para pagar, por eso.
Que sí, Diego. De 500.000 de registros por día.
¡Qué locura!
O sea, estamos hablando de que Pornhub, una web, tiene más dinero que el Ministerio de Igualdad o de Agricultura.
Está y tú, bueno, pero a nivel mundial,
pones tu tarjeta de crédito ahí, estás pagando tus propias cadenas para convertirte en un adicto, un esclavo.
Pues ya sabemos que no empezar a fumar es lo mejor para no fumar nunca. Pero si se empieza a fumar, que se deje cuanto antes.
Pero también quiero avisar una cosa, ya por último. a todas esas chicas que piensen que se van a hacer millonarias, ¿no?, haciendo contenido en Pornhub. Solamente hay un 1%. Les están vendiendo una idea. Hay más de 2 millones de chicas haciendo eso, ¿sí? Pero la mayoría tienen 21 seguidores y 180 euros al mes. Y no te digo todos los problemas que genera después en esas mujeres. Yo en estos momentos tengo 3 mujeres pacientes que trabajan en OnlyFans.
Joder. Pues, Eric, ¿qué te digo?
Si queréis, desde el punto de vista de las creadoras. Pero bueno.
La semana que viene volveremos a hablar de este tema, porque es apasionante, ya te digo. Y además, se me ha pasado, ¿no? Es que hoy quería hablar contigo, que me explicara cómo le puede funcionar un cerebro al paisano que hemos conocido en el día de ayer, al tal Santiago, aquel que ofrecía a su bebé de menos de un año para tener relaciones sexuales virtuales a través de Internet. Es que, ¿cómo le funciona el cerebro a ese paisano? Si eso es normal, es una mutación genética, o el ser humano tiene capacidad de llegar a ese extremo de depravación, ¿no?
Diego, lo normal es estar sano, ¿sí? No enfermo. Entonces, lo que no tenemos que dejar es que nos enfermen, porque hay gente que gana dinero con eso.
Pues sí.